Y lo hacemos para incorporar a nuestra mesa de análisis al politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum. Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Están con nosotros también aquí en estudio Juan Carlos Ollenar y Rafael Klappenbach, que se están escuchando, ¿verdad?
Bueno, buenos días, Oscar.
Buenos días, Juan Carlos.
Y además felicitaciones por la noche. Creo que cabe lo que fue la labor de Factum una noche en Canal 4.
Bueno, muchísimas gracias. Ay, pero fue una... muy estresante el hacer un anuncio con cifras que a uno le dan holgura, como pudo ser lo de la Rañaga en junio, el referéndum de ANCAP.
Uh-huh. Sí, recordemos que Factum fue la primera empresa de opinión pública que anoche divulgó una proyección de escrutinio. Fue sobre las 9:05 de la noche, ¿verdad? Y
sí,
allí ya figuraban los números que prácticamente se irían manteniendo a lo largo de la noche, concretamente ubicando al Encuentro Progresista en el 50,9% en ese caso, ¿no?
Sí, va a variar seguramente algún decimal, ¿no? Y además, incluso en relación a lo que dé la Corte hoy, también va a haber alguna variación el jueves o viernes cuando se abran los votos observados, ¿no?
No, pero quiero decir, tú fuiste muy contundente en el sentido de que ya había presidente electo, ¿no?
Sí, sí, nosotros habíamos establecido lo que sea un modelo de toma de decisiones, es decir, bueno, cuando la proyección de escrutinio tengamos tal nivel de proyección y el sobre todo que la encuesta boca de urna, que es un instrumento bastante caro para lo que sirve, la verdad sea dicha, ¿no?
Ayer les había dado la sorpresa de un alto no contesta.
No, sí, el no contesta finalmente se nos dio una cifra apenas superior a otras elecciones, normalmente está entre el 18 y el 20. En octubre del 99 se nos había dado 22 y ayer se nos dio 22 también, ¿no? Había empezado alta.
Uh-huh.
No, hay una versión que corrió por ahí, de un no contesta muy alto, pero era de un colega. Pero igual, ¿no? La boca de urna, aunque uno baje el no contesta el 18%, sigue siendo muy muy endeble. Uno se juega la proyección de escrutinio. La boca de urna lo que le sirve son dos cosas. Primero, que uno tiene un fenomenal operativo en todo el país y ese operativo uno lo va probando a lo largo del día y sobre todo va probando por dónde van a aparecer los líos que esta vez disminuyeron para hacer otras elecciones, pero existen. Incluso se llegó a atropellos en 5 circuitos donde la única forma de acreditar a la gente fue con delegados partidarios, echaron al partido político que nosotros acreditamos directamente, ¿no?
Para terminar de entender cómo se dieron estos números anoche, Oscar, entonces, esa proyección de escrutinio de las 9 de la noche correspondía a una muestra de cuántas...
De 200 circuitos proporcionados de todo el país, ¿no?
¿Y con los primeros 100 votos escrutados?
Con los primeros 100 votos, sí. Realmente se está demostrando que hay, pero escasísima, algún decimal de variación entre los 100 votos y el escrutinio completo, ¿no? Que realmente los 100 primeros votos es una excelente muestra. No, lo que completaba la encuesta boca de urna, es decir, la boca de urna lo que da es un indicio. Bueno, el indicio que nos daba es, bueno, luz amarilla, acá no hay ni triunfo legado ni balotaje legado, así que hay que afinar los datos con la proyección de escrutinio, y ahí sí, cuando uno viene luz amarilla y hay que afinar datos, en un balotaje da el tiempo para hacer 20-30, porque los escrutinios son muy rápidos,
uh-huh,
porque hay dos hojas.
Sí.
Pero
esta vez no llegaron para las 20-30.
No da, porque es mucho más lenta la apertura de los sobres, y realmente yo diría, si uno quiere estar muy oleado, tendría que estar pensando más en torno a los 21-30, ¿no?
En perspectiva.
Seguimos con el politólogo Oscar Bottinelli, seguimos también aquí en estudios con Juan Carlos Ollenart y Rafael Klappenbach. Oscar, un tema que hasta ahora en la mañana de hoy casi no ha entrado en el análisis, pero que por supuesto promueve preguntas varias desde la audiencia, es ¿cómo queda finalmente la interna del Encuentro Progresista Frente Amplio?
Bueno, primero, lo que tenemos que marcar es, desde el punto de vista simbólico, el hecho que José Mujica haya sido elegido. Lo que se dice es un error técnico, pero es de mucha precisión política, segundo vicepresidente de la República, tiene un gran impacto, ¿sí? el ser primer titular de la lista más votada del partido porque fue elegido el presidente lo determina que quede en la primera línea de sucesión, como fue el caso, pues, perdón, es todavía el caso de Alejandro Achugar. Uh-huh. Y el 15 de febrero, bueno, asume la presidencia pro tempore de la Asamblea General.
Le va a corresponder a Mujica tomarle el juramento a sus colegas, entre ellos nada menos que al doctor Julio María Sanguinetti y al doctor Jorge Valle, ¿no?
Bueno, sí, primero le va a corresponder, a Valle, pero después, a Valle se lo va a tomar el juramento ya Nick Novoa.
Claro, porque el 15 de febrero todavía el doctor Valle será presidente,
claro,
de la República.
El presidente de la República asume, posterga la asunción del cargo, ¿no? Uh-huh. Y le va a tomar el juramento a Tabaré Vázquez y a Rodolfo Nick Novoa.
Claro.
Eso quizás es lo más simbólico, ¿no?
Ahora, justamente, el espacio 609, ¿votó como se preveía en función de los números de la
empresa? Bueno, depende que sea la previsión. Yo diría, continuó la tendencia descendente que se observó en las últimas semanas, ¿no?
Ajá.
No se estabilizó. Y siguió cayendo, ¿no? Tenía varias posibilidades, una de ellas era estabilizarse y captar votos hacia arriba, no se dio eso, más bien continuó la tendencia descendente, que le permitió igual ser la primera fuerza individualmente considerada, pero lo que sí es importante es que a nivel de bloques, el bloque Mujica, Michelin y Pista sale bastante equilibrado con el bloque de Todos por el Cambio de Arana, Astor y Nin, ¿no? Este es un dato muy importante, muy bueno para el presidente de la República, ¿no?
A ver, pero antes que eso, entonces, ¿el espacio 609 se ubica en qué entorno?
Bueno, yo todavía no tengo las cifras definitivas, está faltando el 7% de los datos de Montevideo, lo cual no es poco.
Sí.
Pero más o menos en torno al 30% da la impresión, ¿no?
Cuando, recordemos, en algún momento, según las encuestas, estaba cómodamente por encima del 30%.
No, llegó casi al 40%.
Sí.
Yo asocio mucho el comienzo de la caída del espacio 609, capaz que son esas casualidades que se dan en el tiempo de otro tipo de efectos que coinciden, pero por lo menos coinciden los ataques que parten de Sanguinetti y el foro a los Tupamaros, digamos, con el comienzo de la caída de la 609 y de Mujica, ¿no? Más bien parece que ahí se produjo un fuerte trasvasamiento interno.
Un trasvasamiento de votos que eran para ese espacio de 609 que terminaron en
y básicamente
los de Astori y la vertiente artiguista.
No, menos Astori finalmente. No, la vertiente cayó. La vertiente votó en el mínimo esperado.
Juan Carlos, si tú no pensaste, Oscar, especulando, obviamente, como estamos haciendo, pero tú metías el tema del ataque del foro al MLN, al Movimiento de Participación Popular, y estás hablando de que ese efecto puede haber sido en la interna, ¿no puede haber sido en frenar el crecimiento del encuentro progresista que se estaba verificando las últimas semanas en favor del Partido Nacional? Digo que
bueno, sería
un poco eso, también explicando ese resultado,
claro,
final.
Sí, yo te digo, tú sabes que después que se puso un resultado, bueno, primero hay que
poner... Esto lo digo porque creo en las encuestas, ¿verdad? Entonces,
bueno, ¿verdad? Dime, el que se dedica a esto o cree o hace creer. No, pero el tema es este. Yo lo que creo que tenemos que analizar posteriormente, decía anoche, en general las expectativas de votación del Frente Amplio eran mayores, ¿no?
Exacto.
Acá, bueno, puede haber... vamos a hablar claro, el margen de error existe y podía haberse dado que no es tan fácil, tú sos estadístico, que las muestras todas muy distintas tengan el error todas por el mismo lado, ¿es así?
No, claro.
Eso no parece lo sensato, pero yo lo que decía es que va a haber que analizar si no hubo una caída en la expectativa del frente al final.
Exacto.
Y cuál es la explicación. Tú estás señalando esta y yo diría, es una hipótesis valedera, ¿no?
Uh-huh. Entonces, Oscar, tú decías...
Perdón, y tampoco se dio en la dimensión que podía haberse dado el trasvase de voto del Partido Nacional hacia el Partido Colorado. Se dio lo suficiente porque estaba en el pozo, ¿no? Y el pozo llegó al 11.
Lo sacó de abajo del 10.
Digamos, lo sacó de la última profundidad del pozo para ponerlo donde empieza a verse la luz.
Oscar, pero entonces tú te detenías en cómo quedaba la correlación de fuerzas ya si mirábamos sublemas dentro del frente.
Claro, yo lo que veía es esto. El frente tiene, más allá que le hablen de sublemas técnicos, que yo lo he hecho mil veces, algún día me explicarán qué otro tipo de sublema hay que no sea técnico.
Lo que tú quieres decir con eso es que, en definitiva, los acuerdos para conformar un sublema siempre tienen detrás, implican coincidencias políticas.
Bueno, por algo se juntan, a salvo que digan, mire, señores, declaramos expresamente que nosotros no tenemos nada que ver entre sí, que pensamos distinto y no nos saludamos, pero nos juntamos a ver quién le ayuda con los votos al otro. Salvo que sea una cosa así, por algo alguien se junta, ¿no? Entonces, acá hay un bloque que tiene algunos elementos fuertes de coincidencia entre Arana, Astori y el de Nick Noboa. No tendrán todos con todos, pero básicamente hay un elemento de coincidencia. El espacio 609 y el proyecto 99.000 hicieron un acuerdo de coincidencias. No es meramente decir nos juntamos para sumar votos. Uh-huh. La corriente popular hizo un acuerdo de gobierno con la 609. Entonces, lo que yo digo como escenario para el presidente de la República es que tiene un bloque que va a estar en los dos quintos, otro bloque que va a estar en los dos quintos y otro bloque que va a estar en un quinto. Monedas más, monedas menos. Bueno, eso es el mejor manejo para un líder. Uh-huh. ¿Mm? Para un líder se le dificulta tener, como pasó en el Frente Amplio, cuando tenía algún grupo o algún bloque que le tenía, estaba en la mitad o más de la mitad. Eso es bravísimo para el líder. Uh-huh. Cuando tiene un juego como estos, no solo dos bloques equilibrados, y un tercero que pueda ser de pivot en los juegos, es el mejor apoyo para un líder, sin tener que ejercer el liderazgo de una forma autoritaria todo el tiempo, dar el verticalazo como dio Vázquez con el tema del debate con Mujica. Estoy hablando cuando son los juegos más fluidos de poder.
Y con respecto al ministro de Economía, el contador Danilo Astori, ¿con qué respaldo propio llega entonces?
Bueno, va a llegar con un respaldo en votos de más del torno al 18 o un poco más por ciento, lo cual, y sobre todo con lo simbólico de que individualmente el Frente 21-21 pasa a ser la segunda fuerza política del Frente Amplio, le da un buen respaldo. Ya no es aquello que va a ser un ministro que va a estar colgado del pincel, dependiendo exclusivamente de voluntad presidencial, porque acá hay sectores mayoritarios que el día que griten fuerte y soplen, el ministro se cae, ¿no? Acá tiene un respaldo autónomo muy fuerte, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tenemos aquí algunos mensajes de la audiencia, y por ejemplo un oyente dice, los frenteamplistas tenemos en alto un valor muy importante que es el equilibrio, por eso mucha gente a último momento se pasó del MPP a Asamblea de Uruguay, viendo que crecía demasiado el espacio 609 para garantizar esos equilibrios.
Es probable esa explicación también, uh-huh, sumado a la que dice Juan Carlos, ¿no?
Rafael.
Sí, ¿cuál fue el papel que tuvo el Partido Socialista? Que creo que sí, es el que más ha perdido en esta interna.
Bueno, ha perdido si consideramos que todo el que es primera fuerza y deja de serlo, de por sí ya es una pérdida, ¿no? Y sobre todo cuando pasó de primera a tercera, le pasó a Danilo Astori en el 99, también cuando tuvo una caída de primera a tercera. Además hay que ver un poco cómo terminan decantando los senadores, y estos circuitos que faltan de Montevideo son decisivos para ver finalmente cómo terminan de decantarse las últimas bancas, ¿no?
Perfecto. Sí. Oscar, para terminar, el otro tema que brevemente sería bueno por lo menos esbozar hoy es cómo imaginas, a partir de estos resultados y a partir de los gestos políticos de la noche de ayer, la posibilidad de acuerdos parlamentarios, en fin, la gobernabilidad.
Bueno, yo me imagino, con algunas dudas, estaba más convencido antes de la elección que hoy, exactamente de cuatro escalones. Va a haber un escalón de un oficialismo, yo creo que ha sido muy bueno para el país que el Frente Amplio no superase, no hubiese tenido las cifras en exceso que las encuestas estaban viendo.
Uh-huh. Tú dices que ha sido bueno que no hubiera una aplanadora.
Una aplanadora. Creo que, para empezar, ayudó en los festejos. Uh-huh. Creo que no hubiera sido bueno por el frente que podía haber habido algún tipo de desborde si el festejo era un Frente Amplio del 54-55, ¿no? Uh-huh. Es bueno también, porque esto llama la mesura, se ganó claramente, holgadamente por parte del Frente Amplio, pero de una forma en que tiene que respetar a todos los demás, es la ley de los números. Más allá que la voluntad de Vázquez de acordar fue expuesta cuando se creía por parte del Frente Amplio que iba a tener una votación mayor. En esto también hay que ser claro, ¿no? No decir se vieron obligados por los números. Yo creo que el oficialismo, que no va a ser un oficialismo excluyente, va a tener el primer escalón constituido por el Frente Amplio. Creo que va a haber un segundo escalón que va a aportar o todo el Partido Nacional, creo que inicialmente va a ser todo el Partido Nacional, pero que el que le va a dar más consistencia va a ser lo que esté más en torno a la Rañaga y Abreu, que yo le llamaría, usando la expresión de Wilson Ferreira, un espacio de gobernabilidad, participación en la administración autónoma, y ahí se verá si tiene o no participación en el gabinete, política o técnica, pero que haya alguna participación, de repente, no digo que sea seguro. Me imagino un tercer escalón, que yo veía más al Partido Colorado, sobre todo al grupo del Presidente de la República, que yo llamaría un grupo de una oposición no dura, dispuesta a construir en materia política de Estado, pero desde una postura de oposición. Y un cuarto escalón que me imaginaba la oposición dura del expresidente Sanguinetti, ayer salió con un mensaje muy mesurado, lo cual hace pensar que hay que ver si se ubica en este cuarto escalón de oposición dura o se ubica en el tercer escalón de oposición, buscando políticas de Estado con el gobierno. Yo más o menos, los grandes trazos del diseño me los imagino de esta manera, ¿no?
¿Algún comentario desde aquí, desde la mesa?
No, me surge duda si puede haber diálogos en Sanguinetti Vázquez.
Bueno, en primer lugar, acá lo que importa son los grupos políticos, ¿no? Los diálogos pueden darse no necesariamente entre las dos figuras principales. El tema Sanguinetti Vázquez es esos temas donde se introducen elementos personales en la rispidez de la relación, más allá de los elementos políticos. Pero también es verdad que en materia política, cuando se juega en el plano nacional, las cosas personales, dos por tres, hay que dejarlas de lado. El tema es si la estrategia del foro y la estrategia de Sanguinetti le lleva a la conclusión que es mejor estar en el tercer escalón o mejor en el cuarto. Me parece que eso es mucho más importante que el tema de la rispidez personal, ¿no?
Oscar Bottinelli, siempre en tu comentario final, Oscar, están de acuerdo totalmente con lo que tú decías, creo que eso está en la primera fase, ¿no? Después hay otras fases en los gobiernos, donde esas cosas empiezan un poco a desarmarse, y en el caso del Partido Nacional, bueno, las aspiraciones que tenga legítimas, razonables a la luz de los números de torcer el resultado para la próxima elección, y eso lo piensen en base a una política de mayor oposición y de marcar distancias con el gobierno. Y acá yo voy más temprano si a jugar a la figura de la calle, que va a entrar en este juego, obviamente, y que puede condicionar la estrategia blanca.
Sí, no, Juan Carlos, hay una cosa que es esta. Evidentemente, queda claro que el Uruguay va a ser difícilmente repetible la experiencia del Partido Nacional con el segundo gobierno Sanguinetti siguiendo en el gobierno hasta la misma elección, ¿no? La experiencia de esta coalición, más allá de cuánto se equivocó el presidente y cuánto jugó el Partido Nacional en aquel momento, etcétera, pero visto también lo que fue el gobierno a la calle, nos está haciendo ver que hay un primer tiempo que es más o menos hasta la mitad del gobierno, que según éxitos o fracasos serán 2 años, serán 3, y ahí empieza a desgranarse, ¿no? Uh-huh. También los juegos que tú marcabas del Partido Nacional, hay que ver cuánto se mantiene unido Alianza Nacional, Alianza con lo que configuró la lista La Rañaga de Abreu de Rosa, ¿no?
Uh-huh.
Gallinal se ha perfilado, salió como una figura entera de esta elección, como uno de los cabezas sectoriales del Partido Nacional, como dirime el herrerismo. Eso va a repercutir sobre el gobierno. Recordemos, por ejemplo, como una imagen lo que fue el gobierno de la calle, donde entra todo el Partido Colorado, al año y poquito se retira el foro, después lo hace, se retira del gabinete la 15 y al final Pacheco, ¿no?
Y ahora en el Partido Nacional aparecen tres sectores en disputa por la interna blanca, ¿verdad?
Tres sectores en la medida que la reunión de Abreu lo consideremos uno solo, ¿no?
Sí, 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 en la medida que se mantenga Alianza Unido.
Por eso yo diría, y coincido contigo, Juan Carlos, que estamos hablando del primer tiempo, que puede ser más o menos la primera mitad del quinquenio, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo.
Exacto.
Y después, las propias... El orejeo de las cartas determinará el cronograma, ¿no?
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Oscar, gracias entonces por esta presencia esta mañana en
la edición especial
de En Perspectiva. Y si te parece, volvemos a conversar mañana mismo, ¿no?
Bueno, después lo hablamos. Saludos, un abrazo a Juan Carlos, muchas gracias por la felicitación de un colega tan destacado, y un abrazo a Rafael.
Nos reencontramos.
Hasta luego.